Then we started our struggle together. Things were going well for the first few days, but then, about 10 or 15 days later, after the white people in Montgomery knew that we meant business, they started doing some nasty things. They started making nasty telephone calls.
When you're down in trouble,
un sueño se convirtió en pesadilla el 4 de abril de 1968. Pasaba un minuto de las 6 de la tarde cuando una detonación rompió el silencio en el Motel Lorraine de Memphis. Justo enfrente de la habitación 306 se derrumbó mortalmente herido el hombre que había soñado que un día los niños negros y las niñas negras se cogerían de la mano de los niños blancos y las niñas blancas y caminarían juntos como hermanos y hermanas. Un disparo infame realizado entre las sombras acababa con la vida del apóstol de la no violencia. Ese 4 de abril de 1968 murió un hombre, pero no sus ideas. Ese fatal minuto que siguió a las 6 de la tarde, Martin Luther King alcanzó la inmortalidad.
Hijo de un ministro bautista, Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la desegregación social y racial en que vivían los negros de su país y en especial los de estados sureños. Convertido en pastor bautista, en 1954 se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Buenas noches, señores. Bienvenidos al caso.
Buenas noches,
Pablo. Buenas noches, Ramón.
Hola, buenas noches.
Bueno, tema también interesante, ¿verdad?
Sí, interesante primero por el personaje. El personaje es un personaje interesantísimo, al cual habrá que añadir lamentablemente su muerte, asesinado, pero es que es un personaje que con letras mayúsculas se puede decir que era un hombre bueno. Era un hombre bueno de esos pocos que han habido dentro de la historia y esos que han marcado todo un camino y han conseguido llevar a unas masas con unos mecanismos no violentos a ir consiguiendo paso a paso una serie de derechos que tenían desde siempre o que debían tener desde siempre, pero se los habían cortado una serie de personas. Entonces, hoy tocar el tema de Martin Luther King es un tema interesantísimo por la persona y por cómo intentaron apartarle de que fuera esa tan buena persona.
Qué bonito lo que acaba de decir Fernando, ¿no? Una persona bueno, en mayúsculas, con las pocas personas que quedan buenas en esta vida. Ramón, Pablo, cuando queráis.
Sí, a mí lo que me gustaría sobre todo matizar un poco de Martin Luther King, aparte de que desde luego no cabe duda que fue una figura simbólica por la lucha de los derechos civiles y contra la segregación racial. Estamos hablando de los años más convulsos y la época de los Estados Unidos, los años 60. Pero sobre todo me llama mucho la atención el hecho de qué hubiera pasado en los Estados Unidos si no hubiese existido Martin Luther King, ¿verdad? O sea, podríamos hablar a esta altura de segregación en los Estados Unidos si no fuera gracias a la figura de Martin Luther King. No lo sé, porque la verdad es que estamos hablando de una época en los Estados Unidos que parece que tenían un verdadero empeño en quitarse de en medio a las personas que quizás más podían haber representado a ese país, como es el caso de Kennedy, como es el caso del Dr. King, como es el caso después de Robert Kennedy, de Malcolm X, en fin, una serie de figuras que creo que irrepetibles, ¿no? No solo en la historia de los Estados Unidos. Ya nos gustaría a día de hoy conocer a alguien capaz de dar un discurso como los que daba Martin Luther King, ¿verdad? Son figuras que yo creo que son irreemplazables.
Muchos de ellos improvisados, por lo que dicen.
Sí, sí, de hecho, pues claro, hizo historia este hombre, que efectivamente, como ha dicho Pablo, pues en una época tan convulsa como fue la de la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, porque claro, él empezó siendo prácticamente, apoyaba a sindicatos de trabajadores negros, ¿no? Entonces empezó poco a poco a, con el tema de la segregación, a coger fama, e incluso debido a su actitud de no violencia, como habéis comentado, también le dieron incluso el Premio Nobel de la Paz. Entonces, claro, incluso llegó a ser envidiado por ciertos sectores políticos e incluso por el jefe del Departamento de Justicia de aquel entonces, el famoso J. Edgar Hoover, que precisamente estaba muy envidioso y muy receloso de que precisamente a esta persona, que la veía como un problema de seguridad nacional, le dieran el Premio Nobel de la Paz, que lo deseaba tanto él.
Yo, si me permitís, antes de pasar al asesinato, que obviamente hablaremos de él, me gustaría destacar, perdón, un hombre que con tan solo 15 años ya estaba en la universidad. Un hombre muy inteligente, tenía una vida muy apasionante también, que hace unos días me comentaba Fernando, muy apasionante de descubrir, de saber, y que quizá muchos de nosotros no nos hayamos molestado, ¿no?, en indagar.
Sí. Bueno, era una persona muy inteligente, eso, aparte de buena, era inteligente. Lo que pasa también es que él puede ir a estudiar a los 15 años por ser la familia que es. No es un cualquiera, no es una persona típica dentro del estamento de lo que eran los negros en los Estados Unidos de aquella época, aunque él haya nacido en Atlanta, que Atlanta es pleno sur, es la zona de donde se hizo Lo que el viento se llevó, donde está basada Lo que el viento se llevó. Él es diferente a eso, él ya se encuentra dentro de una estructura intelectual. Su padre, tú lo has comentado, era un pastor bautista, y entonces pues tuvo más acceso que lo que podían tener el resto, porque él, hasta el año que tú comentabas, que el año 54, en que toma a cargo de una pequeña iglesia en Montgomery, en la avenida Dexter, tampoco se ha preocupado excesivamente en lo que es luchar contra esa segregación que había. Él aprovechaba, se iba metiendo dentro de los colegios, iba aprendiendo, pudo tener la oportunidad de ir también a la Universidad de Boston, a un apartado en que era todo negros también, no estaban entremezclados, pero tuvo una serie de ventajas en su vida que le permitieron que en un momento determinado de su vida, cuando le proponen el participar en todo esto, porque además le viene de rebote, él no fue una persona que fuera a buscar aquellas manifestaciones que hubieron en el año 55 en Montgomery, no es una persona que se esté moviendo tampoco en ningún partido, en ningún sindicato, básicamente, sino que él está simplemente dando ahí sus charlas religiosas, que después todos sus discursos se nota que llevan esa influencia de la oratoria religiosa. Casi es un telepredicador. Ahora, cuando escuches a los predicadores que salen en televisión, tienen también esa viveza, esa rapidez de contar las cosas. Si te pones en la radio y escuchas a los telepredicadores sudamericanos, te quedas impresionado también por su capacidad de entremezclar la Biblia con un discurso social. Pues él aprovechó eso y escribió los mejores discursos, que ya no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Él, junto a Kennedy y junto a Lincoln, es cogerlos y estudiarlos línea por línea lo que dicen, porque es impresionante cómo van instruyendo al oyente.
Una familia acomodada, pero desde luego él supo aprovechar esa facilidad que tuvo para acceder a las universidades. 20 doctorados. Increíble, bueno, pues la vida de este señor, y cómo, como decía antes, cómo supo aprovechar de esa familia de la cual proviene, ¿no?
Sí, Pablo, la verdad es que en ese sentido, en Atlanta fue un privilegiado, ¿no? A mí lo que me llama sobre todo la atención de su figura es que todo esto le vino sobrevenido, como había comentado Fernando. Lo cierto es que él en un principio incluso era algo reacio a todo lo que es la lucha en contra de la segregación racial. Todo le vino sobrevenido cuando un caso que se dio de Rosa Parks, que es una activista por aquel entonces que rehusó y se enfrentó a una norma establecida en la que se imponía que a la gente de color viajase en la parte de atrás de los autobuses, bueno, pues Rosa Parks un día decidió no hacerlo y a raíz de ahí fue detenida. Y esto fue como comenzó toda la figura del Dr. King. A raíz de ahí, pues, para continuar con esa reivindicación que había comenzado Rosa Parks, pues buscaron una figura, digamos, con un cierto nivel cultural para ser representativa de ese movimiento. Y fue cuando acudieron junto a Martin Luther King, le propusieron ser esa figura, ser una persona pues que con los conocimientos que él tenía y el nivel cultural, alguien que tuviese una facilidad a la hora de hablar, de expresarse y que realmente su discurso fuera creíble, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó él y continuó con la lucha, sobre todo para acabar derrocando esa norma que había de segregación en los autocares, que duró un año. Boicotearon la línea de autobuses durante un año entero en el que la gente de color pues simplemente no hacía uso del autobús. Se organizaron para compartir coches particulares, cualquier manera con tal de no montar en el autobús, lo que provocó unas pérdidas cuantiosas a la compañía de autobuses y finalmente pues acabaron revocando esa norma. Y a partir de ahí pues fue cuando fue surgiendo una llamada en todos los estados en los que había problemas de segregación y allí fue cuando comenzó realmente a formarse la figura de Martin Luther King.
Este fue uno de sus numerosos arrestos, porque tuvo varios, pero precisamente él es arrestado por proteger a Rosa Parks. Como decías, es una mujer negra que se niega a ceder su asiento a un blanco en un autobús. Los otros restantes no sabemos, pero imaginamos que su lucha por los derechos pues le llevó a ser arrestado en varias ocasiones.
Sí, de hecho, pues él salta a la... se hace conocido a partir de este suceso, ¿no? Del suceso de esta chica, ¿no? En la cual se niega a levantarse de la parte delantera del autobús, como ha comentado Pablo. Y entonces, pues él empieza poco a poco, aparte de hacerse conocido, empiezan a hacerse marchas, sobre todo se realiza una marcha muy conocida a Washington, y entonces con toda la gente que llamaba a este movimiento, y entonces es recibido también por el presidente Kennedy en la Casa Blanca, aunque al principio pues se veían reacios de que pues podía alterarse el orden y tal, pero al final el presidente Kennedy acepta y entonces recibe a Martin Luther King, incluso a otros líderes con él, lo recibe en la Casa Blanca y efectivamente hacen esa marcha sobre Washington, que también termina con el famoso discurso de I Have a Dream en agosto del 63, y es donde realmente, ahí es donde Martin Luther King se hace más conocido y pasa realmente a la historia con ese discurso, ¿no? Y entonces pues efectivamente ahí es cuando salta la fama realmente a nivel mundial, y entonces pues claro, el movimiento se ha convertido en que efectivamente pues eso, está toda América, ya se empieza a concienciar del problema que hay, hasta que posteriormente el presidente Kennedy es asesinado, pero en el año, en 1964, un año después, por fin se consigue firmar la Ley de Igualdad de los Derechos Civiles, que con el presidente Johnson, que consigue que Martin Luther King ya pase en parte a un segundo plano ya, o sea, pierde un poquito ya más de importancia, porque toda esa lucha que conlleva en esos años y que lleva todo su auge en el año 63, a lo largo del año 63, y concluye con la firma en el año 64 de esa Ley de Igualdad de Derechos Civiles con el presidente Johnson.
Pero hay varias cosas, varias agresiones, Fernando. Sí. Me gustaría que, porque la vida de este señor, como decíamos, es apasionante.
Quería incluir algo sobre lo que ha comentado Ramón, que será el binomio magnífico, no pudo darse ninguno mejor, que era Martin Luther King y John Fitzgerald Kennedy. La marcha de Washington está casi mediatizada por Kennedy. Kennedy llama, se pone en contacto con Martin Luther King y le dice, casi le pide por favor, de que bajen un poco el discurso, que no sea un discurso violento, que sea un discurso humano, social, que luchen por los derechos de los negros, pero pero que eviten los follones, los problemas, que no increspe a las masas, porque aparte es que tenían a los panteras negras por ahí moviéndose, a otros grupos más violentos. Entonces, Kennedy, cuando ve que Luther King le hace ese favor, porque es un favor tremendo, que 250.000 personas que han ido de, hasta Washington estén allí bajo la estatua de Lincoln, el gran libertador, pues Kennedy lo agradece. Y veremos continuamente que Kennedy, tanto John Fitzgerald Kennedy como Robert Kennedy, la mayoría de veces están a favor de él. Están a favor de él porque Robert Kennedy propiamente manda incluso tropas para que lo protejan un buen día que está rodeada toda la iglesia. Una iglesia, cuando van, si no recuerdo mal, fue a Birmingham, cuando van a Birmingham, cuando rodean toda la iglesia y lo van a matar, y los van a matar rápidamente, Robert Kennedy llama a las fuerzas de intervención rápida, que llegan a la ciudad y lo protegen. Hubo ahí esas dos fuerzas, las fuerzas de los Kennedy y la fuerza de Luther King, porque también Kennedy era un visionario y sabía que esto, si no ocurría en ese momento, ocurriría unos años después.
¿Él sabía que era espiado?
Si me permites, Fernando,
sí,
comento que él incluso, fíjate si corrió peligro durante esos años, su vida multitud de veces, que incluso fue apuñalado, fue herido con un arma blanca y fue hospitalizado debido a una mujer. Se acercó incluso, intentó asesinarle, pero bueno, no llegó a término, ¿no?
Bueno, dejó esa marca para
bueno, sí, ha tenido, eso fue en 1958 en Harlem.
Efectivamente, quiere
decir, y en Chicago también él tuvo...
Iba a los movimientos, siempre había, como decía Fernando, una agitación de aguas, porque sobre todo la supremacía blanca, aunque en esos años, en los 60 ya estaba desapareciendo el Ku Klux Klan, pero bueno, aún había pues la supremacía blanca y toda, pues eso, el poder blanco, que era el que estaba, que luchaba contra ellos, por eso también se crearon los Panteras Negras que ha comentado Fernando. Y entonces lo curioso de la marcha que comentaba también Fernando de agosto del 63 es que debido a ese discurso no se produce ningún tipo de conflicto ni ninguna complicación en Washington, cuando es súper multitudinaria, hay miles de personas y no hay ningún incidente. O sea, es una concentración y una manifestación totalmente pacífica, y pese a haber muchísima gente, no hay ningún incidente ni ningún problema, ni para las autoridades, ni para la Casa Blanca, ni para nadie.
Decía Ramón sobre el tema de las agresiones cuando fue acuchillado por una mujer, pero es que también recibió un ladrillazo en la cara, y luego también le pusieron una bomba en su casa de Montgomery. Fueron muchísimas agresiones a lo largo de su vida. Pero una cosa, Pablo, no sé si esto es cierto, pero dicen que existen unas cintas inéditas que no serán públicas hasta el año 2027. Sí. No sé si puede ser un error o es así.
Sí, 2027. Sí. Sí.
Hay multitud de información sobre el caso del asesinato del doctor King que permanece todavía en una cámara de seguridad bajo llave. Hay una figura que yo creo que es muy importante durante toda esta época, que parece como que es una sombra tenebrosa, ¿no? Que es la de Edgar Hoover, el director del FBI. Este hombre le tenía auténtica odio y manía, por decirlo de alguna manera, a Luther King, y se propuso ponerlo como enemigo público número uno. Luther King, por aquella época, digamos que estaba muy centrado en lo que es la lucha de los derechos civiles, fundó la Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano, el SCLC, en el 57, digamos, para organizar todo un sistema de la lucha contra la segregación y de los derechos civiles. Pero desde mi punto de vista, el punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, en el que Hoover ya acabó de marcarlo como enemigo público número uno para el Estado, fue cuando ya, digamos, su tema pasó a ser más al ámbito político. Él hubo una época en la que se opuso también a la guerra de Vietnam. Y esto creo que marcó ese punto de inflexión, porque incluso el presidente de aquel entonces, después de haber muerto Kennedy, Lyndon B. Johnson, le daba su apoyo total y absoluto, y fue algo que realmente marcó la diferencia para ellos. Fue un apoyo importantísimo. Pero en el momento que King tocó el tema de la guerra de Vietnam, todo cambió. Todo cambió. De hecho, incluso dentro de sus propias filas empezó a perder apoyo, empezó a perder todo el apoyo político que había tenido hasta ese momento. Y fue una época, digamos, bastante complicada para King. Yo creo que seguramente ahí acabaron de poner el punto de mira sobre planear su asesinato.
Fernando, ¿cómo es asesinado?
¿Cómo es asesinado? Pues un buen día está delante, sale un momentito porque iba a ir a cenar, está en un descansillo de un motel del Lorraine y una persona disparó, le dio en el cuello y lo mató. Eso es un poco la versión, las cuatro pinceladas de lo que fue el crimen. Hay bastantes más cosas escondidas detrás, hay cosas que no cuadran, incluso la propia mujer, la mujer de Martin Luther King, también quiso que se hicieran posteriores investigaciones. Y me voy a remitir un poco a lo que decía Pablo de Hoover. Es que Hoover tenía manía de todo el mundo. Era el centro del universo, él quería ser el centro del universo, él quería su premio Nobel. Y lo que comentabas también de los papeles descalificados, nunca se van a descalificar. El FBI, tanto el FBI como la CIA, tienen derecho siempre a sacar solo hasta un 25% de información. Lo que hablas del 2027 y lo que sí está firmado son los seguimientos que lo hicieron. Le hicieron muchísimos seguimientos, el FBI hizo muchos seguimientos, incluso llegado hasta lo más íntimo, hasta sus relaciones sexuales llegaron a tenerlas grabadas, e incluso llegaron a descubrir que había copiado en el colegio, de que la tesis doctoral que hace no era original de él. Y por ahí intentaron también destruirlo, es decir, bueno, esta persona no es tan lista porque necesitó, para sacarse la carrera, copiar íntegramente toda una tesis de otra persona, muy anterior a él. Pues hasta ese punto llegaba el FBI, lo tenía entre ceja y ceja. La guerra del Vietnam fue el desencadenante que cualquier persona que se metió en aquel momento contra la guerra de Vietnam, lo vimos con Kennedy y ahora lo estamos viendo con Martin Luther King, desgraciadamente desaparecía, muchos millones movía, era una guerra que ellos no lo llamaban guerra, que simplemente era una intervención defensiva, pero estaban esperando que siempre continuamente Vietnam pues atacase, y ellos querían eso, era una máquina de hacer dinero. Que también porque es peligrosa, si hubiera continuado. La guerra del Vietnam fue peligrosa también porque en todas las guerras la población negra ha cogido un relativo auge. O sea, empezó todos estos movimientos a favor de los negros o de ellos mismos en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que dicen hemos ido a combatir por Estados Unidos y Estados Unidos no nos paga como nos corresponde. Incluso Martin Luther King llegó a hacer una factura en la cual decía la cantidad de millones que tendría que pagar el Estado a las personas de color por haber estado todos los años trabajando en las plantaciones de algodón, más después en las guerras en las que intervinieron. Que la única que fueron medianamente reconocidos fue con Abraham Lincoln. Entonces, yo creo que a la larga, es la situación que se dio en el año 55, a partir del 55, lo que es 55, hasta el 60 y tantos, se hubiera dado posteriormente. También hubo guerras internas de Martin Luther King, también tuvo muchos problemas por esas manifestaciones no violentas, porque llegó a utilizar niños, y eso no lo soportaron. Había grupos, sobre todo los Malcolm X, que criticaban muchísimo a Martin Luther King por llevar a niños a manifestaciones, que decía que los hombres no hacían eso, de poner a los niños casi como escudos para sus manifestaciones, porque dentro hubo esa guerra entre Malcolm X y Luther King, que también es un punto importante dentro de cómo se puede entender la revolución o la lucha para conseguir unos objetivos.
De todas formas, parece ser que era una muerte anunciada, o si me equivoco me corregís por favor, pero hasta el punto de que es perseguido y que su fotógrafo se llega a saber que es un infiltrado del FBI, no sé, no se veía ya muy claro el futuro de este señor, ¿no?
La noche anterior a su asesinato, de hecho, él hace su último discurso, en el cual que empieza a hablar de que no podré divisar la tierra prometida con vosotros y tal, y empieza él en su discurso, si escuchas o lees ese discurso, él ya estaba ahí tan sumamente presionado que él, yo creo que tenía conciencia de que no iba a vivir mucho tiempo. Y ahí en ese discurso ya se plasma. De hecho, incluso las personas que estaban a su alrededor, sus asesores y su familia, también incluso se percataron de ello. Y hay un dato curioso, por referente al asesinato que comentaba Fernando, que esto normalmente no lo cuenta la versión oficial. Cuando reserva la persona que reserva la habitación para la habitación 306 del Hotel Lorraine en Memphis, para que ellos se hospeden allí, resulta que reserva, le da en el hotel le dan a reservar la habitación de abajo, justamente la del piso de abajo, pero desconocidamente alguien cambia la reserva y le da la habitación de arriba, la del primer piso, que queda más expuesto al disparo de ese asesino solitario, que igual como vimos en el caso de Kennedy, justamente es un delincuente de poca monta que se escapa de la cárcel porque estaba encerrado estaba condenado por haber robado una tienda, lo encierran 20 años y él efectivamente el año anterior se escapa. Y la versión oficial comenta que en una pensión de huéspedes que había justamente enfrente del Hotel Lorraine, pues se sitúa en una ventana del lavabo, en la cual era también una posición muy desfavorable para un francotirador, y efectivamente pues en el momento en que el doctor King sale, como ha dicho Fernando, a cenar a partir de las 6 de la tarde, en ese momento le dispara y cae abatido, que es esa histórica imagen en la cual sus allegados enseguida señalan a la zona de la calle, la parte frontal de la calle, justo enfrente del hotel, que allí es cuando ven un poquito de humo que presumen que ha salido de allí el disparo. Eso es lo que dice la versión oficial.
Habéis comentado antes en Petit Comité, en la previa, similitudes con el asesinato de JFK.
Sí.
Pero a mí antes me gustaría preguntaros por el papel de Coretta. ¿Qué papel tiene en esta familia como esposa de él? No sé, vemos la importancia de la mujer con los presidentes, pero en el caso de Luther King.
Sí, a ver, yo creo que el caso de Luther King, Coretta quiso mantenerse un poco, digamos, al margen de todo lo que era la lucha de la segregación, de una figura visible dentro de esta lucha. Ella, digamos, que asumió perfectamente que su esposo tenía que sacrificarlo todo por la lucha de la segregación, y ella tenía que asumir el papel que le correspondía como madre de 4 hijos. De hecho, debido a las numerosas marchas en las que participaba Martin Luther King, a sus hijos los veía en contadas ocasiones. Pero, sin embargo, siempre estaba allí, ¿no? Era su familia. Date cuenta que, como habíamos comentado, sufrió un atentado cuando tenía uno de sus hijos siendo un bebé, en el que casi mueren. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, pues mira, tú continúa con tu lucha por donde quieras, pero yo no quiero saber nada de esto, todo lo contrario. Ella se mantuvo firme, y a pesar de que se le propuso el hecho de alejarse un poco de él para evitar futuros atentados, dijo que no, dijo, mi sitio está con él y voy a seguir siempre al lado de él. Y lo mantuvo hasta el final. No asumiendo, digamos, un papel muy representativo, pero siempre estaba a su lado.
Sí, porque ella continúa hasta el año 2006, ella continúa dentro del grupo y teniendo un relativo importancia. Ella tiene una ventaja también, lo que hablaba yo de Kennedy, que ella se entendía muy bien con Jacqueline. Entonces eran casi periódicas las llamadas que hacía Jacqueline a ella, y entonces esa hermandad, porque aunque Martin Luther King no votó ni mandó a su gente ni les dio ningún discurso a favor de Kennedy, llegó a decir que si no lo hubieran matado a Kennedy, las siguientes votaciones él hubiera apoyado a el partido que pertenecía a Kennedy, y cosa que después dijo de apoyar a Robert Kennedy. Ella, Coretta, fue en principio activista, pero activista moderada. Se casa con él, entonces él la dijo que se apartase, que no, que dejase todo aquello, que bueno, que hacía él también. Entonces ella fue la que le increpó, perdón, no es la palabra, sino le animó a que continuara en esa lucha. Es la frase típica y a veces horrible de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y Coretta lo era. Coretta era una gran mujer que estaba ahí a la sombra. Algún mitin llegó a aparecer como la esposa de Martin Luther King, pero muy pocas cosas más, no tenía esa presencia dentro del grupo de esta conferencia de los líderes cristianos.
Esa presencia fuerte también que hemos visto en otras esposas, ¿no? ¿Qué similitudes hay con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy?
Pues similitudes, pues en lo que es la temática del asesinato, Bueno, primero hay que destacar que yo, por todo lo que he visto y he mirado, yo veo las personas interesadas o las entidades o ciertas personas de estas entidades interesadas en acabar con la vida del Dr. King vuelven a ser prácticamente las mismas que veíamos en el magnicidio de JFK unos años anteriores, pero aquí sobre todo porque era de dominio público, era, como ha dicho Fernando antes, la versión que tenía el director del FBI de aquel entonces, que era, incluso yo diría que tenía hasta los presidentes amenazados por todos los trapos sucios que sabía, porque, como habéis comentado, las conversaciones y las escenas privadas de Martin Luther King, de su vida marital y tal, estaban totalmente fichadas y grabadas por el FBI desde hace muchísimos años, e incluso intentaron que él se suicidara mediante unas cartas y una serie de escritos que el FBI le mandaba a su casa, o cierta gente del FBI comentaban que un proyecto de suicidio le habían generado y tal y cual. Y entonces, pues claro, la guerra que tenía J. Edgar Hoover personalmente con él era una cosa que lo sabía todo el mundo, ¿no? Lo sabía toda América. Porque fundamentalmente el FBI en ese entonces también combatía el comunismo y mezclaba que también había gente que estaba al lado de King, que pues comunistas que se introducían por ahí, ¿no? En el tema de los derechos civiles. Entonces era una versión que el FBI tenía hacia él totalmente tremenda. Y igual como hablamos en el caso de Kennedy, la mafia en este asesinato como subcontrata nuevamente, porque parece ser que, saliéndonos de la versión oficial, por las declaraciones de los testigos y los hechos que se han ido viendo, los juicios que se han hecho sobre el caso, aparece un tirador que efectivamente parece ser que fue el que efectuó el disparo, contratado por el FBI pero pagado por la mafia, que realmente fue el que disparó a Martin Luther King desde la habitación, porque efectivamente en la habitación del lavabo donde dispara el tirador, el conocido El Rey, que fue el Pachi, ¿no?, la cabeza de turco, que parece ser que le echan la culpa, de igual como Oswald en el asesinato de Kennedy, no se encuentran huellas en ninguna estancia de esa pensión ni en esa habitación, ¿no? Pero sí que hay testigos que ven a una persona vestida de blanco que parece ser que sí que es este tirador contratado por la mafia, que efectivamente dispara desde una posición más baja, que es a ras de suelo, en unos arbustos que había allí en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues, incluso hay un destacamento militar, de inteligencia militar, en Memphis ese día, que también estaba apostado por lo que se ha comentado en los juicios y tal, de conspiración, cerca de los alrededores, por si el tirador este, contratado por la mafia, erraba el tiro, ellos pudieran efectivamente rematar al objetivo, en este caso que era Martin Luther King. Y luego también tenían un apoyo, siquiera indirecto, de las fuerzas de seguridad de esa ciudad, como pasó en el asesinato de Kennedy, porque efectivamente la ciudad de Memphis estaba tomada por la policía, pero justamente lo que es la zona, la barriada del Motel Lorraine, de repente las patrullas no están presentes por allí. De hecho, hay todo este movimiento y la huida del presunto asesino y no lo pueden detectar. De hecho, a este cabeza de turco lo arrestan en el extranjero 2 meses después, en junio, cuando el asesinato se comete en abril. Entonces, pues es como en el asesinato de Kennedy, todo muy confuso. Unas pistas que parece que efectivamente te quieren ofrecer en bandeja al asesino, porque se encuentra efectivamente el arma que presenta las huellas de James L. Ray, pero efectivamente se encuentra allí colocado con otras pertenencias suyas en la misma puerta de la pensión, dentro de un saco, como diciendo que a nadie se le pase que esto está aquí y es de él. Pero efectivamente tiene dos huellas, se encuentran dos huellas en ese rifle de mira telescópica, que es un rifle Remington, pero efectivamente ni siquiera comprueban si el rifle ha sido disparado. Y eso es un interrogante que hay ahí. Nadie comprueba si el rifle ha sido disparado. Pero lo que sí que está claro es que el rifle tiene huellas de James Ray. Entonces, ¿verdad? Claro, yo lo veo una prueba para acusarlo delante de un jurado, una prueba muy, muy débil, porque claro, si el rifle no ha sido disparado, eso es lo que no... lo que no han comentado nunca.
De todas formas, nos vamos dando cuenta, según vamos tocando temas, que todos estos asesinatos nos dan enseguida un asesino claro, ¿no? Enseguida nos lo ponen y nos dicen, este es, este.
Y lo gracioso es que no se coge in situ en el momento.
Efectivamente, pero es algo eso como es despejar, despejar inmediatamente las dudas y decir, aquí lo tenéis, no busquéis más, ¿no?
Efectivamente.
El hacernos entrar en la ignorancia y el desconocimiento.
Y aquí aún tardan dos, igual como a Oswald, tardan 2 horas en arrestarle, porque allí en el asesinato de un presidente tampoco arrestan in situ a nadie, aquí pasa lo mismo. No arrestan a nadie in situ y lo arrestan 2 meses después en el extranjero.
Sí.
Es todo muy muy sospechoso, no es un caso normal, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo diría que aquí la pieza que no encaja precisamente es esta, la de James Earl Ray. No nos entra en la cabeza, igual que no nos entra con Lee Harry Oswald, que un delincuente, por decirlo de alguna manera, de poca monta, o por encima era bastante patoso. Creo recordar que en algún hecho delictivo que había cometido incluso se dejó la cartera, repente se convierte en el autor de un magnicidio. No solo eso, sino que por encima se deja el rifle a la puerta de la pensión desde la que supuestamente dispararon, con documentación personal suya, o sea, blanco y en botella. Y sin embargo, sí es capaz de mantener en jaque a todo el FBI durante 2 meses en una fuga que pasa por Canadá, Portugal, Gran Bretaña. Es bastante poco creíble que no haya detrás una infraestructura que hubiese facilitado esa huida. Y yo creo que evidentemente estamos hablando a través de otra cabeza de todo. Es casi calcado al asesinato de JFK. Sí. Aparte de que hay varias circunstancias. El rifle, por ejemplo, pues no sé si hoy con las técnicas balísticas se podría demostrar o no, pero de luego en aquella época fueron incapaces de probar que ese rifle fuera el arma con el que se cometió el crimen.
Sí, solo eran las huellas que presentaba, no pudieron
usar. Las huellas, que curiosamente eran sus 2 huellas de un rifle que había comprado él.
Efectivamente.
Con su propio nombre, o sea, tú vas a cometer un magnicidio y se te pasa por la cabeza poner tu nombre y comprar el arma, vamos. No nos entra.
Es que, por lo que comentaba Sasha, de una conexión con el asesinato de Kennedy, parece ser que la misma persona, por las declaraciones de testigos a lo largo de estos años con los juicios y tal, que había una persona de origen portugués que se llamaba Raúl, que pudo ser el protector o era el encargado de proteger a estos cabezas de turco, y lo detectaron en la situación de Oswald, que era como el protector de Oswald en Dallas, y también lo detectan aquí en Memphis como protector de James Earl Ray, que efectivamente, como dice Pablo, es el que le ordena o el que le pide el favor a James de que vaya a esa armería y compre ese rifle. Por cualquier otro motivo sería, pero por eso presentaba el rifle huellas, porque el rifle efectivamente lo compró él, igual como el rifle de Oswald era de él, no lo disparó, pero el rifle era suyo, lo tenía en su casa, entonces claro que tenía huellas de ellos, pero claro, el arma no ha sido disparada, y en los dos casos es la misma similitud, y da la casualidad que este protector de estos cabezas de turco aparece, este hombre de origen portugués, un tal Raúl, que por supuesto sería una identidad falsa de algún servicio secreto o vete tú a saber, pues es el que los implica en la trama, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, pues es así. Esta persona coincide justamente en los dos casos por los testigos que hablan de esa persona con la que James Ray se relacionaba, y efectivamente es la que incluso le aconseja vete a Toronto, como ha dicho Pablo, le facilitan pasaporte, le facilitan papeles para que pueda viajar tanto por Estados Unidos como irse al extranjero, porque de Toronto sale a Inglaterra, a Londres, luego va a Portugal y luego vuelve a Londres, y en Londres en junio es cuando por fin le detienen. Quiero decirte, eso, una persona que efectivamente era un atracador que era muy despistado, no lo puede hacer sin algún tipo de ayuda o de logística por parte de alguien.
No, desde luego parece ser que muchas luces pobre hombre no tenía. Fernando.
Sí. Bueno, yo iba a comentar el personaje. El personaje Raúl está metido ahí un poco con calzador. El Raúl en este caso, en el caso del asesinato de Martin Luther King, es más que nada un invento de él. Es un invento de él porque continuamente ese personaje lo está cambiando. Porque ese personaje, el Raúl, dentro de la vida de este, de Lear Rey, era un personaje de una novela que estaba escribiendo. Él era un enamorado de James Bond. Él quería ser, en el fondo, un agente secreto, le gustaba. Y cuando empieza a escribir sobre todo este tema, empieza a escribir como si estuviera escribiendo una novela de James Bond. Crea un personaje, Raúl, que lo vive y supongo que lo mama de la del caso de JFK, pero continuamente lo va cambiando, cada vez es diferente el personaje. Cuando hace una nueva corrección del libro, ya es diferente. El Raúl ya le ha dicho una serie de cosas que antes no se las ha dicho, ya es de una manera que no era como la anterior. Va evolucionando mucho el Raúl dentro de la cabeza de él. Es el personaje que podía dejar un poco de duda de que realmente él fuera el que lo estaba matando. Lo que comentabais de esos viajes, pues alguna cosa tienen que tener, alguien tiene que estar detrás, porque te usa 6 o 7 identidades falsas, claro. Tiene una serie de pasaportes totalmente en regla que le permiten ir de otro a otro, utiliza personas existentes que además físicamente se parecen a él. O sea, de todos los, cuando empiezan a mirar todos los pasaportes, todos se parecen a él, y todos eran personas que vivían, que encima estamos usando nombres de personas reales o personas que habían muerto. Y ese mareo de Toronto, Londres, Lisboa, Londres de nuevo, allí lo intentan justificar con que en Londres sale el vuelo directo a África del Sur para ir a Rhodesia, que hay como ahí sí todavía los blancos tienen el poder y él se siente salvador de la raza blanca, cuando no es verdad, no hay ningún tipo de documentación en la cual él se le vea ningún tipo de connotación racista.
Efectivamente.
Es una persona que está por ahí, es un delincuente del 3 al cuarto, es un delincuente que se va olvidando las cosas a medida que va robando, que incluso una vez le detienen porque se confunde por un camino y se mete a un camino que no tenía ningún tipo de salida. O sea, bastante torpe para que encima montase toda una fuga dentro de un centro penitenciario y después montar todo un asesinato milimétricamente medido. Porque, ¿cómo sabe él que a las 6:01 en punto va a salir Luther King a esa puerta y él va a estar en una posición totalmente encorvado en una ventana en la cual simplemente puede sacar un poco lo que es el cañón del rifle y disparar y acertar? Después se inventan, ¿no? Dicen que era un gran tirador, que en el servicio militar había disparaba muy bien, pero es que ha de ser un muy buen tirador, un grandioso tirador para la posición en que estaba, en un lavabo que encima no es el de su habitación, que es un lavabo público, que en cualquier momento cualquier persona puede llamar y ya ha descentrado todo lo que vaya a hacer. Es no casa ni ninguna de esas cosas. Él aparece porque además se deja una bolsa, porque es del delincuente que tenemos más datos, no existe ningún otro, porque quien le haya mandado ha perfeccionado los anteriores. No tenemos hasta el cepillo de dientes que tenía, qué dentífrico usaba, qué tipo de jabón, porque es que se deja además toda la bolsa allí. Hay una novela de Muñoz Molina que habla sobre este personaje novelado, y es que es curioso. Dice, es que yo cuando escribí esa novela es que tenía toda la información. Dice, es que no me faltaba nada, lo tenía todo.
Sí, sí.
Pero es que además yo creo que lo eligen mal a la hora de involucrar a alguien y...
Yo creo que
no pueden ser tan patosos. ¿Qué tipo de cosas se le puede prometer a este tipo de personas que hacen de cabeza de turcos? Porque no...
Lo que está claro
pero,
es que está...
Pero no ha servido para tapar todo. La elección del camino no, está muy bien.
Es más, es que incluso cuando por fin lo detienen en Londres y después de unos trámites y tal, peleando un poquito, lo devuelven a Estados Unidos, lo encierran en la prisión de Memphis, efectivamente, ¿no? Y entonces... él de entrada se declara culpable y él dice que ha matado a Martin Luther King, pero parece ser que lo dice para evitar la pena de muerte, porque efectivamente a los 3 días él mismo se desdice y dice que eso no ha sido así, y ha mantenido que él no fue el asesino hasta que él murió, hasta que él falleció de una cirrosis en 1998. Y de hecho incluso la familia de Luther King, que ha estado, tanto la mujer, como habéis comentado, como los hijos mayores, han estado entrevistándose con él y efectivamente siempre le han creído. porque han visto que después de porque hicieron el juicio que hicieron en aquel entonces, y luego cerca del año 98 hicieron otro juicio donde efectivamente se reconoció que había habido una conspiración y de que había muchos interrogantes y muchas páginas en blanco en este caso, ¿no? Pero efectivamente al fallecer este hombre, pues se cierra el caso y todas esas lagunas, como ha comentado Pablo, se meten bajo archivo junto con las del presidente Kennedy hasta el año 2029. Pero quiero decir que efectivamente hasta él mismo, es una treta de su abogado el que él reconoce, porque la única acusación que tienen contra él es que él mismo, en cuanto lo llega a Estados Unidos, él mismo se acusa de haber cometido el crimen, pero resulta que no conoce detalles sobre cómo lo ha hecho.
Sí. Bueno, pero el abogado es despedido.
¿El abogado? Sí, el primero que tiene sí lo despide.
Sí, claro, pero le aconsejan eso y entonces al agarrarse a que él confiesa, eso es lo que hacen para meterle una cadena perpetua. Pero luego efectivamente a los tres días directamente se desdice. Y está haciendo continuamente entrevistas con la familia Kim, y se ve claramente a lo largo de los años la inocencia. Por eso hacen un segundo juicio donde se reconoce que hay una conspiración, igual como pasó con el asesinato de Kennedy. La segunda comisión que se hizo en los años 70 del Congreso y del Comité de Asesinatos y tal, y evidentemente como pasó en aquel, se reconoce que hubo una conspiración. Lo que no se llega a decir es quién está detrás o dónde está las posibles relaciones con qué entidades pueden estar detrás, debido a lo de las cintas y tal, que eso está pues bajo llave, en secreto, y eso es lo que no se ha llegado a saber. Pero lo que está muy claro es que antes de morir este hombre dejó claro que él no había sido el asesino. Sí. Eso está muy claro. A nivel histórico, eso está muy claro.
Fernando, se dice de Ray que era simplemente un ladrón, un asaltante, que ni tan siquiera tenía registros policiales, que no tenía antecedentes de crímenes violentos con armas, y obviamente de ahí viene la conspiración del asesinato, de que fuese él. Pero los testigos que se encontraban alrededor de Kim en el momento de su muerte dicen que el disparo provenía de otro lugar.
O sea, después del año, un poco antes del 2000, en el 1999, se empezó un proceso contra un tal Lloyd Jobbers. Lloyd Jobbers era el propietario de un restaurante. El restaurante, hablo de memoria, me parece que se llamaba el Jim's Grill. Entonces, hasta esos años no apareció la que estaba viviendo con él, que comentó que la había visto entrar con un rifle dentro del restaurante, cuando ya estaba cerrado, y le había preguntado eso, ¿qué es? Entonces él había dicho nada. Este Lloyd Jobbers, cuando lo llega a decir, incluso en un programa de máxima audiencia, que él había matado a Luther King por $100,000.
Efectivamente.
Sí, pero no le creen.
No le creen. No interesa creer a nadie más. Aunque hubiera sido, no interesa creer a nadie más. Seguramente igual en este programa era demasiado de audiencia, le daban un montón de dinero, entonces le daban lo mismo, decir, como los iban a demostrar. Pero lo que antes comentábamos, ellos eligen muy bien. Cuando matan a una persona, eligen muy bien a la persona que tiene pocos vínculos con nadie, a la persona que está apartada de todos, a la cual es fácil encontrarle, cogerle manía o odiarlo. Entonces están muy bien cogidos. Cogen a una persona inteligente, entonces se complica la vida. Ningún servicio de este tipo va a coger a nadie preparado. Por eso hacen lo que decíamos, Ramón, las subcontratas con la mafia. Entonces,
efectivamente, por eso te decía yo, ¿qué les dan para que ellos acepten ser cabezas de turcos? No puede ser una persona inteligente, obviamente.
Dinero o promesas de dinero.
Hay algo curioso.
¿Cuánto vale matar a una persona? Hay gente que por 4 duros mata. Claro. Pues imagínate, si coges a estos seres desesperados que no tienen ningún oficio ni beneficio ni no esperan nada en la vida, pues hasta por 4 chavos.
¿Por qué pide Dexter King ¿por qué pide un nuevo juicio? Incluso llega a reunirse con Ray.
Sí, él se entrevista con Ray y le pregunta además cara a cara, y creo que esto incluso está grabado, si mató realmente a su padre, y él le contesta que no. Y con diversas entrevistas que mantuvo con él, incluso con Paper, que por aquel entonces era íntimo amigo de la familia King y luego pasó a defender al propio el rey, llegaron a la conclusión de que él no había sido, de que efectivamente él era inocente, y lo que propusieron es demostrar por todos los medios posibles su inocencia. Esto, desde luego, desde el punto de vista penal no es posible. En el momento que él declaró haber sido el autor, por la legislación que hay en Tennessee, creo que ya no cabía la posibilidad de repetir el juicio. Entonces lo que se propuso fue un juicio civil que se celebró en el 99, y en ese juicio realmente el juzgado llegó al veredicto de que Ray era inocente y de que había una trama para matar a Martin Luther King, y de que esa trama participó Jewels, al que la familia de forma simbólica le reclamó $100 para que la gente supiese que no lo hacían por dinero, ni mucho menos. Y realmente en ese juicio se probó que había sido todo una trama y que Ray efectivamente no había sido el autor del disparo.
Sí.
Crimen racista.
Sí, yo quería añadir que, igual como habéis comentado antes, que este hombre, efectivamente, no se pueden demostrar que tuviera vínculos con ninguna... con la supremacía blanca, ni con el Ku Klux Klan, ni con nada de esto, pero sí que es verdad que sus hermanos tenían algo de relación con estos grupos. Y efectivamente hay en el restaurante o en el bar de la persona esta que ha comentado Fernando, que estaba ahí pegadito a la pensión de que está enfrente del Hotel Lorraine, donde estaba Martin Luther King, pues efectivamente ahí se oye un día una gasolinera que había ahí pegadita, se oye una conversación entre un hombre de negocios y efectivamente él parece ser el propietario de este restaurante, ¿no? Que entonces el gasolinero, ¿no?, oye en ese momento como por una cantidad, no me acuerdo exactamente qué cantidad es, y le dice: por tal cantidad, deshazte de ese negro, tal y cual. Y entonces efectivamente concuerda con la historia de la trabajadora, de la camarera esta que comentaba Fernando, que trabajaba en el bar de este hombre. Entonces quiero decir que también ellos, yo por lo que se ve, es una trama parecida a Kennedy, en el sentido de que el plan es muy parecido, por no decir casi igual, solo que adaptado al sitio y a las circunstancias, ¿no? Y entonces cada uno ahí sabía su propio trabajo, conocía su propio trabajo, pero no sabía el de los demás, ¿no? Pero el total de toda la acción, pues es lo que efectivamente dio el magnicidio del líder de los derechos civiles. Pero no hay ninguna prueba que demuestre que este hombre ni pertenecía a ningún, ni por antecedentes, ni por él relación con ningún grupo clandestino, ni nada, ni de extrema derecha en ese sentido, ni de supremacía blanca, ni de Ku Klux Klan, ni de que tuviera ningún móvil, porque lo desasosegante es que no hay, él no tiene ningún móvil directo para asesinar a Martin Luther King. No hay ningún móvil realmente por parte de este hombre.
Yo os preguntaba si pensáis que fue un asesinato. Bueno, creo que no, pero asesinato por racismo, evidentemente, no.
No.
Eso es lo que interesaba que pareciese.
Claro, eso es lo que... Exacto, eso es.
Fernando, me tienes un poco asustada porque te veo muy callado.
No, que va. Asesinato por racismo no, porque en ese momento ya no interesaba. El asesinato por racismo fue el de Malcolm X, porque era más peligroso. Martin Luther King no dejaba de ser una persona dialogante, una persona en la cual su sueño, como todo el mundo hemos leído en el Tengo un sueño, era que un niño y una niña negros dieran la mano a un niño y una niña blancos. Ese era un poco todo el reflejo de toda su enseñanza, de todo lo que pretendía, que se entendieran, que el odio desapareciera. No era un personaje problemático en eso. Se convierte en problemático para los grandes poderes en el momento que participa en esas campañas antiguerra de Vietnam. Una guerra de Vietnam que, vuelvo a repetir, ha dejado muchas víctimas dentro de la clase política americana. Pero hasta entonces no, porque ya estaba todo el pescado vendido. Se veía ya que la comunidad negra ya se estaba integrando, ya tenían, ya votaban, ya podían decidir por uno u otro presidente. Entonces eso interesa, igual que cuando la comunidad latina empezó a coger fuerza dentro de los Estados Unidos. Entonces ya es más interesante el tenerlos a su favor que no tenerlos en contra. Pero
¿podría haber llegado a ser presidente?
No creo que él quisiera llegar a ser presidente.
Es exactamente, tienes razón, Pablo. Un reflejo de él es Obama. Obama, cuando hizo la campaña, todo eran referencias continuas a Martin Luther King. Entonces, podía haber llegado, porque no es que la población negra sea muy grande en Estados Unidos, tampoco es determinante, es ayudante, o sea que ayuda a que un presidente salga o no salga, pero no para que pueda salir, porque Jackson, si lo recordáis, cuando se presentó a las primarias, también llevaba un poco la política de Martin Luther King y consiguió una serie de congresistas o una serie de personas que le votaban, pero no podía tener acceso más arriba. Estamos hablando de, pues, me parece que en el año 55 o 60 había 23 millones de negros en Estados Unidos, entonces es una décima parte de la población, entonces no afectaban.
Yo creo que en aquel entonces no, hoy, como efectivamente habéis comentado que pasa con el presidente Obama, puede ser, pero en aquel entonces no, seguro que no.
¿Cómo veis la figura de su hijo? ¿Se puede decir que es bueno, que ha seguido con el trabajo que dejó su padre, Martin Luther King, tercero, sí?
Yo creo que es imposible. O sea, ponerse a la altura de lo que fue Martin Luther King, aunque seas hijo de él y lleves sus apellidos, yo creo que ya es una labor imposible, ¿no? Yo creo que es una figura irreemplazable y que ni siquiera, vamos a ver, es que no atisbo a nadie ahora mismo en todo el mundo capaz de ponerse a la altura de lo que fue Martin Luther King. Él adoptó la doctrina de Gandhi y la llevó a cabo en los Estados Unidos paso por paso, ¿no? La resistencia pasiva. Y ahí luchó y fue consiguiendo pues todo lo que quería, pero hoy por hoy yo creo que ninguno de sus hijos va a conseguir ni mucho menos lo que alcanzó su padre.
Pero hay que pensar también que todo personaje histórico es hijo de su tiempo, entonces él estuvo en su tiempo, entonces estos otros están un poco ya a pie cambiado, ya es muy diferente la lucha que tiene que hacer una comunidad a la que tenía que hacerla en aquellos años. Ya ha variado muchísimo, ahora estamos viendo, lógicamente, lo primero, un presidente mulato, no negro, porque Obama no se considera negro, se considera mulato, pero es muy diferente. O sea que el hijo puede continuar la labor, pero una labor más bien callada, de ayuda social, más que de lucha contra los estamentos para conseguir alguna cosa. Bueno, sí. Eso ha pasado a todos, también si vamos a Vicente,
sí, bueno,
Vicente Ferrer también continuamente, y ahora cuando y salen líderes de esa calidad humana y personal, pues dentro del caldo de cultivo en que se encuentran, porque por ejemplo Teresa de Calcuta es un personaje que pues, es irrepetible, fue en ese momento donde le correspondía estar. Seguramente después de aquí a unos años aparecerá otra persona que dentro de ese sustrato o dentro de otro tipo de luchas pues saldrán y tendrán la misma fuerza que Martin Luther King.
Bueno, él siguió, es un defensor de los derechos humanos, él sigue en activo, sí, claro. Pero obviamente no tiene la repercusión que tuvo su padre, ¿no?
Claro, es que ahora la población negra tampoco está en la situación que estaba en los años 60. Está claro que en los estados del sur pues aún hay muchos problemas y todavía queda parte de esa segregación y tal, pero claro, la sociedad, exactamente como ha dicho Fernando, es hijo de su tiempo, ¿no? No es la misma situación histórica que en aquel entonces. Y yo sí que me gustaría destacar, igual como hablamos con el asesinato del presidente Kennedy, y el tema es que el siglo XX se caracteriza porque todos los líderes o revolucionarios, pues cuando van en contra del sistema son asesinados. Entonces esto es lo que se ve en estos personajes históricos, ¿no? Que efectivamente son personas revolucionarias, intentan poner un nuevo orden, una política diferente a la normalidad o un modus operandi, dicho así entre comillas, que se sale de la normalidad, y entonces todo aquel que pelea contra el sistema pues acaba asesinado, acaba sufriendo un magnicidio, igual como Robert Kennedy, el presidente Kennedy, Indira Gandhi, Martin Luther King,
y uno que tenemos mucho más cercano, Olof Palme.
Los Palmes, efectivamente. Todo aquel que se enfrenta al sistema, y se ve claramente que todas las instituciones, que de hecho Martin Luther King, cuando hemos comentado el tema del FBI y la inteligencia militar y tal, estaba considerado como un problema de seguridad nacional dentro de Estados Unidos. Estaba considerado como eso, como un problema de seguridad nacional. De hecho, por eso el FBI lo tenía tan sumamente enfilado para ver cómo podían desacreditarle. Y eso Hoover lo admitió, es así.
Hemos hablado de la vida familiar de todos los personajes que hemos tocado, pero ¿cómo era él en su vida, bueno, habéis dicho que veía poco a los niños, que veía poco a sus hijos. Era un hombre, John Fitzgerald Kennedy, sabemos un poco más de él en ese lado, si nos vamos al lado del corazón, pero parece ser que él era un hombre muy íntegro con su familia.
Sí, era una persona muy simpática, era una persona amiga de la juerga, de Martin Luther King, porque comentan que justo antes de matarlo pues estaba allí de cachondeo con todos, riéndose, revolcándose por el suelo. Era un tanto, cuando estaba en petit comité, cuando estaba con sus amigos íntimos, era una persona, no diré la palabra infantil, pero una persona que le gustaba una serie de juegos y divertirse y apartar un poco esa idea de personaje serio, de personaje que todo lo que dice tiene que sentar cátedra, que todo lo que dice tiene que recoger los libros de historia. Entonces era un personaje de la intimidad muy distendido, era una persona completamente diferente a esos grandes discursos que daba, comentado por los más cercanos, por Abernathy y por todo el grupo, el Edgar Nixon, comentado por ellos, era así, era una persona muy cercana, muy simpática, muy juguetón, que siempre estaba haciendo bromas con unos y con otros, pero claro, era ese su estilo, y con ese estilo es con el que ganó también a la gente.
Estilo que parece ser que no tienen los hijos, porque se tacha, bueno, la BBC llega a tachar de vergonzoso la actuación que tienen los hijos ante esas peleas por la memoria de su padre. Parece ser que no heredan los valores. Hace un momento os preguntaba por el hijo mayor, pero parece ser que no heredan los valores del padre o la lucha.
Lo que pasa es que los tienen muy marcados. Él es un sacerdote, él es un pastor bautista de tercera generación o de cuarta, porque ya su bisabuelo había combatido en la guerra de secesión. Pues a partir ya de su bisabuelo todos han tenido esa impregnación de lucha social, cogiendo como modelo a Jesucristo, y supongo que igual los hijos, ya como es diferente, ya han ido a otro tipo de estudios, otro tipo de universidades, ya estaban menos cercanos al pueblo llano, pues sí, quizás pues también esa distancia.
No, pero incluso la falta de respeto hacia el padre, ¿no? Querer vender los objetos de su padre y cosas así que pasaron, que esto ya estamos hablando, fijaos, del 2014, si es que es el año pasado. Uh-huh. Y bueno, sí. Valores que no parece ser que no han heredado, ¿no? De su padre. Sí. En fin, sí. Señores, ¿les queda algo por decir? Que no quiero que nadie se vaya con una duda o con algo que queréis decir.
Duda, no, espero que no quede ninguna. Yo solo he comentado al principio, Ramón, una cosa. Ha hablado del último discurso y ha hablado de cuando hablaba de la tierra prometida, que no viene a ser un poco la traslación del pensamiento de Moisés, que no consigue ver la tierra prometida, muere antes cuando ha llevado al pueblo. Yo diría que todo el que nos esté oyendo, cuando termine este programa, vayan a buscar en YouTube el último discurso de Martin Luther King, por una cosa, por lo que decía Ramón. Ahí ves que él sabe que al día siguiente va a morir. Se le ven los ojos llorosos, se le ve que está llorando. Ya no es el discurso, es potente el discurso, pero ya no es aquel con aquella alegría personal, sino que es alegría de comunidad. Se le nota muchísimo que va a morir. No sé si él lo presiente o realmente ha recibido algún tipo de amenaza que le han dicho: mañana vas a morir. Pero que lo miren con detenimiento ese vídeo, porque a mí me puso la piel de gallina. Yo no he visto un discurso de esa índole, con los ojos totalmente vidriosos, y para decir cosas bonitas, que veréis la tierra prometida, pero les está diciendo sin esa alegría, decir: yo también la voy a ver. O sea, que creo que sabía en ese momento que iba a morir.
Y aún así nos hablabas, Fernando, de esa alegría pocos minutos antes del asesinato.
Sí, exacto. Ya supongo que ya, no lo sé, pero ya te digo, yo cuando vi ese vídeo me impresionó. Quizás pues es ya el acercamiento a esa muerte que esperaba, o igual fue una iluminación lo del discurso, pero que ya digo que lo miren porque es impresionante. Yo creo que es el mejor discurso, muy por encima del de Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño es mucho más famoso, y el discurso del premio Nobel, que no deja de ser pues un discurso curioso. Y recomiendo que todo el mundo, aparte de ver ese vídeo, si puede hacerse con los discursos, algún libro que estén varios de los discursos, como el que hizo el 5 de diciembre, o las cartas que escribió el 5 de diciembre, o las cartas que escribió desde la cárcel de Birmingham, se las lea, porque ahí descubre la calidad personal y humana que tenía Martin Luther King. Uh-huh.
Pablo.
Sí, bueno, yo sobre todo recordar un hecho que él comentó cuando murió JFK. Él dijo a sus allegados, dijo, Dios mío, si son capaces de matar a JFK, ¿qué es lo que no serán capaces de hacer conmigo, no? Sí. De alguna forma él sabía y era consciente de que el próximo seguramente iba a ser él. Él sabía, yo estoy convencido, de que en un momento u otro lo iban a matar. Y sobre todo me quedo con una frase que comentan sus allegados, ¿no? Y que dicen sobre él que, a pesar de que era un hombre de estatura bajita y que no parecía gran cosa, cuando se subía a un púlpito era un gigante. Me quedo con esa frase.
Uh-huh. Ramón,
era un gran líder, él era un gran líder. Igual como le pasó al presidente Kennedy, a él le pasó lo mismo. De hecho, incluso cuando le disparan y lo llevan al hospital, que tardaron 15 minutos en llegar allí, al hospital, a urgencias, le pasó como en este sentido al presidente Kennedy, intentaron reanimarle sin éxito, y Robert Kennedy, el hermano menor de JFK, que dos meses posteriores también sería asesinado, de hecho le comunica a él, al pueblo norteamericano, que el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, ha fallecido. Y efectivamente, él da allí las condolencias, casi llorando, quiero decirte, por lo que comentábamos antes de su relación con los Kennedy, tenían, por decirlo así vulgar y pronto, muy buen rollo entre estos tres líderes, ¿no? Y efectivamente, los tres comparten el mismo destino. Y qué casualidad, por volver al tema del asesinato y de James el Rey, qué casualidad que, vamos a ver, el pueblo norteamericano no fue tan ingenuo como para creer que en un lapso de 5 años las tres figuras más conocidas de la actualidad norteamericana de aquel entonces y que iban en contra del sistema fueran asesinadas por tres cabezas de turco. O sea, no...
Eso. Se lleva muy poquito tiempo entre asesinato.
5 años, un lapso de 5 años, los tres asesinatos, estaban los tres fallecidos. Y entonces, pues claro, el pueblo norteamericano a nivel histórico nunca se ha creído, lo que no ha sabido es exactamente cómo, efectivamente, porque no se sabe realmente a ciencia cierta hasta hoy, pero lo que sí que es verdad es que nadie se creyó que fueran estas tres personas, siendo lo que fueron, que fueran casualmente asesinadas y por tres pobres desgraciaetes que no sabían ni dónde tenían la mano derecha. Entonces, pues
eso. Bueno, señores, muchísimas gracias. Sí que vamos a adelantar, creo que nos hemos puesto de acuerdo, además muy rápido, qué maravilla, en el tema de la próxima semana. Traemos de nuevo otro asesinato, obviamente. Este quizá, como hablábamos antes, no más por la vida que él llevaba, que había decidido cambiar, que por el asesinato en sí. Entonces, próxima semana no quiero volver a matar a un cantante que aún sigue vivo, a Dios gracias. Por lo tanto, voy a recordarlo bien, John Lennon, es que ya iba a decir Elton John de nuevo, Fernando.
No, pues no lo digas, pobre hombre, a ver, no vaya a fallecer ahora esta noche el pobre Elton John.
No, por favor, no. Pero John Lennon, nos vamos a meter en su vida y vamos a ver esos cambios que tuvo desde que empieza, al comienzo con los Beatles, hasta que conoce a Yoko Ono y, obviamente, su asesinato. Pero eso será la próxima semana. Quiero darle las gracias una semana más. Recordar, eso sí me gustaría hacer un apunte. Quiero recordar a todos los oyentes que ninguno de los tres profesionales que tenemos con nosotros semana tras semana trabaja en Dreams, sino que colaboran en Dreams sin ánimo de lucro. Ninguno de los tres cobra, ninguno cobramos, ninguno de los cuatro. Pero agradezco infinita la presencia de vosotros tres, porque estáis alcanzando unas audiencias maravillosas con unos temas muy interesantes y sobre todo por no hacer más sangre, ¿no?, de la que ya hubo en su día. Tocar los temas con un respeto increíble que ha causado y está causando sensación. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Pues la semana que viene más. Feliz noche, felices sueños y nos vemos en el próximo caso. Buenas noches, señores.
Buenas noches.
Buenas noches.
Amazing grace. Tengo un sueño. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Soñar a mis hijos, grandes, sanos, felices, volando con sus alas, sin olvidar nunca el nido. Soñar con el amor, con amar y ser amado, dando todo sin medirlo. Recibiendo todo sin pedirlo. Soñar con la paz en el mundo, en mi país, en mí mismo. Y quién sabe cuál es más difícil de alcanzar. Soñar que mis cabellos que ralean y se blanquean no impidan que mi mente y mi corazón sigan jóvenes y se animen a la aventura, sigan niños y conserven la capacidad de jugar. Soñar que tendré la fuerza, la voluntad y el coraje para ayudar a concretar mis sueños en lugar de pedir por milagros que no merecería. Soñar que cuando llegue al final podré decir que viví soñando y que mi vida fue un sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad.